Siendo 7 de mayo del 2023, 11 con 8, damos inicio a esta entrevista. Bueno, como primera parte queremos conocer la historia general del recinto. ¿Cómo y cuándo nace el recinto?
Bueno, este recinto es producto de una lucha. La lucha de un comité, que hoy se conoce como Comité Eureka, y que pues relata 40 años de lucha por los desaparecidos. Fue fundado el 16 de junio del año 2012, pues con antelación de que pues este lugar, esta casa de la memoria, pues era en primera instancia requerir un sitio para guardar el archivo, ¿no? Es decir, todo lo que había recabado todas las doñas del Comité Eureka, pues se tuvo que tratar de buscar un lugar, ¿no? Ya que pues fue un archivo perseguido, un archivo pues que tuvo que estar en casa de los amigos, en cocinas, en camionetas, en toda una trayectoria que pues relataba prácticamente esos 40 años de lucha, ¿no? Hasta que entonces, en el año del 2009, ¿no?, se otorgó esto como pues lo que conocemos como PETER, ¿no?, que es el patrimonio autonómico para que pues esté bajo resguardo, porque siempre este edificio es del gobierno de la Ciudad de México.
Perdón, voy a sacar copias.
Sí. Y entonces, esta parte nos conlleva pues a pensar que, bueno, pues fue no en comodato, que es otra cosa, sino más bien como un patrimonio resguardado para el gobierno de la Ciudad de México, ya que este edificio pues tiene más de 100 años, ¿no? Y siempre perteneció al gobierno de la ciudad, ¿no? Ya que fue estación de bomberos, estación de policía, Cruz Verde, una escuela, una bodega, ¿no? Entonces tuvo muchas utilidades este edificio. Y al final pues nos otorga esto al Comité Eureka, pues con la condición de estar renovando cada 10 años, pues el derecho de estar aquí. Entonces, el museo se hace porque pues había la necesidad por parte de las doñas de tener un museo, porque primero pues un archivo, después fue la oficina de Doña Rosario Barra de Piedra, es decir, tener un lugar, pero ellos decidieron pues abrirla al público, ¿no? Y el museo era pues porque ellas ya estaban grandes, ya estaban falleciendo muchas de ellas, y querían dejar este legado, ¿no?, a través pues de una curaduría que se hizo a través de un artista, Ignacio Vázquez, que es argentino, que vino a hacer una curaduría de acuerdo a una línea de tiempo que nosotros establecemos aquí en el museo, ¿no? Que pues a base de esa curaduría pues nos damos cuenta pues de toda esa trayectoria histórica, política, de lo que significó llegar a la lucha del Comité Eureka.
Ok. Nos platicabas un poco acerca de esta necesidad de resguardar todo el archivo, y posteriormente, ya que se tuvo el inmueble, pues mostrar un poco, ¿no?, de aquello a través de esta de este museo, ¿no?, de realizar curaduría y museografía. Pero aparte de esto, ¿cuáles son los objetivos del sitio, de este lugar, ¿no?
Seguir luchando. Seguir luchando y demostrar pues que el trabajo y la lucha que hicieron todas ellas, ¿no?, pues no es todavía una lucha que está permanente, es decir, no se acabó. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos todavía, simplemente por el registro que tiene el comité, de 557 desaparecidos hasta la fecha. Y esto pues nos lleva a pensar que es un sitio, ¿no? No es un sitio de memoria, hay que aclararlo, porque un sitio de memoria es donde se violaron los derechos humanos, aquí no, pero es un lugar donde se reconstruye día a día la memoria, ¿sí? La defensa de la memoria, ese es como un objetivo que se tiene para que no se pierda nada, ya que pues la memoria siempre ha sido perseguida, rayada, transcrita, censurada, escondida. Y pues eso nos lleva a pensar que pues tenemos que ser defensores y por eso convertir a la memoria en indómita, es decir, en indomable, que eso es lo que nosotros nos proponemos, ¿sí? Ese es el objetivo.
Okay. Muchas gracias. Bueno, creo que nos adelantamos un poquito y ya nos diste la respuesta a la siguiente pregunta, que era por qué es necesario este recinto, ¿no? Justo pues para mantener esta memoria. ¿Qué actividades culturales o artísticas existen en este recinto actualmente? No, existían en este recinto antes de la pandemia.
Bueno, como tal, como pues tenía la necesidad, en el momento que deciden hacer un museo, el espacio también se permitió para crear un centro cultural, tener actividades culturales y artísticas. Entonces, pues siempre tuvo esa misma preponderancia. Yo cuando pues estuve desde el día de la inauguración como colaborador, luego ingresé como miembro del círculo de estudios y pues se presentaban libros, se hacían fandangos, se daban conferencias, había cineclub, que es el mismo que ahí existe ahora. Es decir, las actividades no han cambiado de rubro, por decirlo así. Pero sí, la pandemia, pues antes de la pandemia, pues obviamente se suspendieron pues todas esas actividades, ¿verdad? Se tuvo que cerrar el museo, se abrió después pues nada más para la actividad de la cafetería, ¿no? Y se fue paulatinamente abriendo a esas actividades culturales, es decir, a los talleres también que nosotros tenemos aquí en este museo, ¿no? Entonces tenemos talleres, por ejemplo, de jaraneros, que es de son jarocho, tenemos talleres de música regional de Guerrero, que se llaman los Tlaminques, tenemos un taller de jazz, tenemos un pequeño taller de yoga, tenemos un taller de bordado, tenemos un taller para niños que se llama Fábrica de Nubes, tenemos, en fin, está abierto a muchas salas de la cultura, ¿no? Y aparte, pues sí, seguimos haciendo, digamos, una actividad académica, que son pues las presentaciones de libros, las conferencias, la participación de muchos grupos, ¿no? Que también se vienen a reunir aquí, ¿no? Que toman el museo pues como una sede para sus reuniones, inclusive hasta privadas, ¿no? Y que esto permite pues que haya una actividad académica, cultural y militante.
Ok. Nos comentabas que el museo se inauguró en 2012, ¿verdad? Y bueno, de 2012 a 2020, a inicios de 2020, ¿se había identificado algún tipo de público en específico que atrajera el museo?
Sí, es un público que generalmente nosotros captamos por, bueno, ahora ya más con las redes sociales, esas fueron creciendo, y pues a través también de publicaciones, por ejemplo en La Jornada, de Vox en Voz, pues tenemos una cartelera que siempre ponemos allá afuera, y pues la gente poco a poco pues fue viniendo, ¿no? Este público pues es el símbolo. Viene gente de todas las edades, desde niños hasta personas de la tercera edad. Pues sobre todo también los jóvenes que también vienen a dar mucha actividad, mucho entusiasmo para el mismo museo, con las propuestas que se le dan aquí también al museo, ¿no? O sea, pero no es como un público en específico, porque vienen de todo tipo, también vienen de todas partes del mundo, ¿no? Ya que nosotros hacemos un recorrido todos los días. Estamos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y pues vienen personas también de otros países, ¿no? Han venido de Turquía, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, de Grecia, de Serbia, de Colombia, de Argentina, de Chile. Pues todos ellos han venido gran cantidad de de extranjeros y que se interesan, ya que pues este museo pues tiene una proyección a través de su página, a través de sus páginas de Facebook, o sea, las redes sociales en donde estamos inscritos, y eso nos permite pues tener ese tipo de público que también pues es vienen de todos lados, vienen maestros, vienen alumnos, vienen de muchas escuelas, vienen de desde secundaria hasta universidad, vienen de posgrados, y pues estos siempre los tenemos aquí, pues a veces dan, nos vienen a hacer, por ejemplo, recorridos con gente, con grupos de gentes de hasta de 100 gentes, ¿no?, que hemos tenido, y que pues se les da una plática anterior al recorrido, para que conozcan un poquito el contexto del museo, ¿no?
Entonces es un público muy variado.
Sí.
Ok, bueno, y de las actividades que nos platicabas hace un momento, ¿cuál crees tú que era como la más demandada, la que más atraía al público?
Generalmente todo lo que tiene que ver con la música, en general, ¿no? Porque pues la música siempre es como muy recurrente, es parte de la vida, es una parte muy bella de la vida. Entonces muchos han venido aquí a practicar, a aprender un instrumento, y sobre todo un grupo, por ejemplo, es un grupo de gente que viene, digamos, es gente que quiere venir a descubrir sus raíces culturales, porque pues por ejemplo la música regional les da pues mucha vitalidad, o sea, les gusta mucho venir a investigar, ¿no? Por ejemplo, el grupo del maestro Santiago, que viene los jueves y los sábados, los jaraneros, pues viene gente de todas las edades, vienen desde jóvenes hasta personas de la tercera edad, como decíamos, ¿no? Gentes que vienen muy entusiastas, ¿no? A encontrarse con las raíces, por ejemplo, del son veracruzano, ¿no?, de la jarana, o sea, todo esto tiene una cultura pues muy importante, muy interesante. Y no se diga, por ejemplo, en unos momentos más vamos a tener a los flamenques, ¿no?, que es la música regional de Guerrero, pero que es mucho más variada porque traen el arpa, traen varios tipos de jaranas, de vihuelas, de guitarras, de violines. Entonces ellos son los que han armado a veces los fandangos, y esto los lleva a reconocer un poquito más la cultura, nuestras culturas, sobre todo del Istmo, de estas culturas que nos llenan, ¿no?, muchísimo, que son muy ricas, son culturas muy ricas en todos los sentidos, ¿no? Ya que, por ejemplo, tuvimos una exposición la vez pasada, hace como un mes, de una pintora que pues hace precisamente lo que llaman los flamenques, ¿no? O sea, decir, toda la configuración de máscaras y de personajes de la cultura guerrerense, ¿no?, sobre todo de la alta montaña guerrerense. Entonces, esa parte vino una pintora, ¿no?, a exhibir sus cuadros, y aparte pues hizo un pequeño conciertito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues es lo que llena mucho, y cuando vienen, esto se llena.
Sí, me imagino. Sí, porque aparte es algo muy atractivo.
Sí, claro.
Bueno, y para organizar estas actividades, ¿había un método? ¿Cómo diseñaban la oferta cultural? ¿Cómo se elegían las actividades que iba a tener el recinto?
Pues se fue reconstruyendo poco a poco, ¿no? Entonces, vaya, esta estructura fue organizándose poco a poco. Nosotros tenemos cuatro coordinaciones, ¿no? La coordinación es que la coordinación que yo encabezo pues es la de dirección y administración. Está en aquí donde estamos, es la coordinación de arte y patrimonio, que es la que cuida todo el museo y la que prepara las exposiciones y la que organiza también los recorridos, hace los diseños. Por ejemplo, mi compañera Jessica, por ejemplo, pues es diseñadora, es un programa, pues las actividades. Tenemos otra coordinación que es la de investigación, que es la que otorga pues toda la cuestión académica de aquí del museo, y un archivo, la coordinación de archivo y biblioteca, que pues es la que contiene pues todo nuestro corazón, ahora sí, todo el tesoro de nuestro museo. Y pues sobre eso, entonces, así es como se empieza a organizar. Entonces se fue, digamos, creando poco a poco a través de los años, ¿no? Esto no fue desde el principio, sino que se fue estructurando, ya que pues también ingresamos a lo que son los programas, digamos, de gobierno. Por ejemplo, la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro es la que nos proporciona a becarios. Los becarios que año con año, pues vienen aquí a hacer un año de práctica, sí, ¿no? Ellos pues entran al museo, a este programa, y en el programa, pues, cada quien, pues, de acuerdo a su perfil, porque generalmente en la plataforma son personas que están o cursando la carrera o que están saliendo de la carrera, ¿no? Entonces ellos vienen y de acuerdo a su perfil, pues se les asigna de dónde nos pueden ayudar, ¿no?
¿En qué área?
En qué área trabajan, ¿no? Y pues, por otro lado, pues tenemos pues la organización. Por ejemplo, cada 3 meses tenemos una exposición, como la que estamos armando ahorita. Por esto estoy viendo con mis manos de tíner. Allí nosotros tenemos que planear qué exposición viene, ¿no? O sea, han planeado diferentes temas. Por ejemplo, dentro de mi gestión, empezamos directamente con la de Julian Assange, ¿no? Que empezamos, y después, recién del fallecimiento de doña Rosario Ibarra de Piedra, el 16 de abril del año pasado, hicimos una exposición, que es la que estamos quitando ahorita, de doña Rosario, ¿no? Ahorita va a venir una temporal, que va a durar, o sea, un tiempo determinado, que es sobre carteles rusos de la Segunda Guerra Mundial. Después vamos a volver con otro tema, etcétera, ¿no? Entonces es como se trabaja, y todo cuando se plantean esas exposiciones, se trabaja coordinadamente con todas las coordinaciones.
Claro. ¿Y estas actividades tenían algún costo?
Bueno, nosotros pues no tenemos como tal. Por ejemplo, sí tenemos cuotas para los que se reúnen, ¿no? Que, por ejemplo, oye, pues quiero reunir a mi grupo de tal, no sé, de tal a tal hora. Nosotros tenemos un costo de 200 pesos por hora, ¿no? Hay otras, las actividades culturales, por ejemplo, las presentaciones de libros, pues hay una cuota de 5 libros de lo que van a presentar para nuestro acervo bibliográfico. Y pues las otras actividades, por ejemplo, de conferencias, pues son prácticamente gratuitas porque es abierta al público. Aunque, por ejemplo, hay grupos de teatro, de música, que ellos sí quieren cobrar, ¿no? Entonces se le proporciona un porcentaje al museo, puesto que hay taquilla, ¿no? Son los ingresos, que son todavía pues magros en comparación de otros museos.
Sí, claro.
Sí,
¿no?
¿Y cómo se definía este costo por actividad?
Bueno, los talleres, por ejemplo, no son nuestros. Los talleres son de cada maestro. Nosotros los promocionamos, nosotros lo hacemos gratuitamente.
Prestan el espacio.
Prestamos el espacio y ellos cobran. Ellos cobran a sus alumnos, cada quien, depende la actividad, ellos cobran y nos dan pues una donación mensual, ¿no? Ya sea en especie o en metálico, para el museo, ¿no? Cada taller. Sí, pero tienen sus cuotas por separado, ¿no?
Ellos mismos las definen.
Sí, ellos mismos las definen.
¿El recinto recibía algún tipo de apoyo o era beneficiario de algún programa social por parte de la Autoridad en Cultura de la Ciudad de México?
Sí, tenemos un apoyo que es también anual, ¿no? El cual pues es una cantidad pues que pues para todo el desarrollo cultural del museo.
Okay. Bueno, una pregunta que últimamente ha sido un poco polémica sobre todo para las personas que trabajamos en cultura, ¿no? La cuestión de las prestaciones. Aquí, ¿los trabajadores tienen algún tipo de prestaciones o sueldos fijos?
Sí, sí, somos poquitos, digamos, quienes estamos a cargo o encabezar la coordinación. Sí, tenemos un sueldo fijo, ¿sí? Y los becarios, pues bueno, se los paga la plataforma. Así, claro. Y la gente de cocina es aparte también. Ellos tienen pues sus propias ganancias, sus propias utilidades, ¿no? De acuerdo a los ingresos que son a diario.
Ok, perfecto. Sí, decía un poquito polémica porque ya ve que últimamente, sobre todo las personas que trabajamos en cultura y que hemos estado trabajando para distintos programas del gobierno, pues se ha dado esa situación, ¿no? Que somos personas que trabajamos pues prácticamente sin prestaciones, ¿no? Pero pues bueno, qué bueno
pues
que
sí,
así
pues
las tienen.
Sí, son poquitas a comparación de otras instancias uh-huh. laborales, pero hay que comer, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Ya me perdí. Bueno, y ya entrándonos un poco a la pandemia, ¿cuál fue la primera instrucción que se dio por parte de las autoridades para actuar pues ante este momento de pandemia?
Bueno, pues primero, pues lo que se hizo pues fue los primeros días, ¿no? Cuando se tuvo que cerrar todo, pues prácticamente se cerró el museo, no, no había actividad, uh-huh. Se mantuvo pues al de puro milagro, ¿no? Se puede decir, ¿no? Se mantuvo así hasta que pues ya se permitió, por ejemplo, pues el acceso al público, claro que fue pues muy paulatinamente, como todos los sitios comerciales, como todas las actividades culturales del país y del mundo, pues empezó esto a abrir poco a poco, ¿no? Sí, fue sí. muy duro porque, pues, la ayuda presupuestal, pues, disminuyó, ¿no? Entonces se mantuvo, claro. pues, esto congelado, se puede decir, pero ya después se reestructuró y se pudo llegar a abrir otra vez el museo, poco a poco.
Claro. Y bueno, por parte del museo, ¿cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo para pues mantenerse, por así decirlo, vigentes, ¿no? Porque pues al estar cerrado el museo, nos contabas hace ratito que la parte de la cafetería pues sí estuvo abierta, ¿no? Pero el museo como tal estuvo cerrado.
Sí, es decir, se empezó a abrir poco a poco, ¿no? Uh-huh. Se empezó a reestructurar todo, sí, sí, bueno, todos los efectos que sufrió el museo. Pero en el momento que se empezó a abrir, pues obviamente teníamos que seguir los lineamientos de higiene y de seguridad, que hasta la fecha, ¿no? Porque pues, uh-huh. aunque no es ya obligatorio, pero teníamos que poner sí, el uso de cubrebocas, claro. la sana distancia.
Sí, todas las medidas
fecha,
de
hasta
sanidad.
La fecha, pues ahí tenemos nuestro alcoholito, ¿verdad? Para los visitantes, aquí no restringimos a gente que viene sin mascarilla, ya se supone que ya pasó la pandemia, pero pues hay mucha gente que viene por seguridad, ¿no? Y
claro.
está bien, nosotros no tenemos ninguna pues restricción o algo así, pues no más que lo sano, ¿no?
Bueno, pero estas acciones entiendo fueron después, ¿no? Ya cuando se empezaron a abrir
sí.
todos los sitios. Pero durante la pandemia, ¿ustedes realizaron algún tipo de actividades? Lo veíamos nosotros que muchos sitios o centros culturales lo que hicieron fue cerrar completamente todo y olvidarse, ¿no? Todo ese tiempo que duró, por así decirlo, la restricción de salir de casa, ¿no? Pero veíamos que también hubo otros centros culturales que decidieron hacer actividades en línea, quizá mudarse a esta parte de lo virtual.
Pues tuvimos, digamos, de alguna manera siempre comunicados, pero pues no teníamos los recursos como
claro.
para hacer presentaciones en línea, todo eso se complicó bastante, ¿no? Puesto que aún así hasta la fecha, pues nuestras actividades, por ejemplo, de presentaciones, pues no tienen mucho público a veces, es que tienen más, depende del tema, ¿no? Pero, pues sí, nuestra estructura no nos permitía, ¿no? ¿No?
Claro.
O sea, fue un poquito difícil al respecto, uh-huh. ya que pues al estar pues, tratando de recobrar estas actividades, pues no era lo mismo, ¿no? Después ya empezaron a ver, por ejemplo, en los círculos de estudio empezamos a hacer las primeras conferencias vía remota,
uh-huh.
¿no? Empezamos a hacer algunas actividades, pues sí, por cada quien en su casa, ¿verdad? Y
claro.
contactábamos, por ejemplo, a un ponente, si me acuerdo del primero, que pues nos dio una charla y pues nos conectábamos, ¿verdad?
Uh-huh.
porque no había manera de llevar a cabo. Entonces esas actividades empezaron a ser así.
Nos comentabas hace ratito que había cineclub. Sí. ¿Ese cineclub no se mantuvo?
No, pues ya no se pudo mantener. Digo, porque era difícil, era un poquito difícil, ¿no? O sea, hacer teatro, hacer cineclub, no lo podíamos llevar. El cineclub se hacía los martes, pero entonces esa parte sí fue un poquito, pues, se tuvo que dejar, ¿no?
Sí.
Y hasta la fecha, pues, apenas vamos a renovarlo. Estamos, digamos, apenas haciendo planes, ¿no? Desde el año pasado, pues, que ya empezamos a dar ya más agilidad a las actividades, ¿no?
Okay.
Sí, porque fue una cuestión de reconstruir muchas cosas.
Sí, 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 sí. Sí, y ustedes, creo que por lo que nos platicas, pues iniciaron casi luego, ¿no? Se abrieron el museo, sí, y todo eso. Exacto. Y también esta parte yo creo que les ayudó mucho, la parte de la cafetería,
sí,
que nunca se cerró, ¿no?
No,
que
y además pues hubo una reestructuración, hubo un apoyo gubernamental, lo cual nos permitió, por ejemplo, pues reconstruir gran parte del museo, renovar, hacer pues planes que nos permitieron hacer, por ejemplo, la entrada del museo, pues adecuar otras zonas, remodelar el auditorio. O sea, nos permitió pues de alguna manera este apoyo, pues sí tener pues espacios más renovados.
Claro. Sí. Sí, sobre todo yo creo que eso fue, bueno, a diferencia de los otros centros culturales que hemos visitado y con quienes hemos platicado, a ustedes lo que les ayudó, creo yo, fue la parte de la cafetería, ¿no?
Sí.
Porque pues los otros centros culturales de plano...
Sí, no, cerraron y se les fueron muchos talleristas, se les fue mucho público, muchos usuarios de los talleres igual se perdieron. Nos estaba comentando Alejandro, ¿verdad? Que sus talleres... Alejandro es el coordinador de un centro cultural que está allá en Popotla. Y varios talleristas se le fueron en el momento en el que se tuvo que cerrar el centro cultural porque pues no había el recurso para trasladar actividades a lo virtual. Y pues muchos talleristas se le fueron, con muchos perdió contacto, otros pues quisieron regresar, pero ya como tuvieron que trabajar en otra cosa, pues para tener sustento durante la pandemia, pues se perdió mucha actividad de eso. Y pues ahora sí que ahí con este amigo pues no hubo apoyo, ¿verdad? A él sí no le...
¿Cómo se apellida? Pues,
es Alejandro Arias. Alejandro Arias. Y entonces pues no, ellos sí... cerraron casi todo el tiempo que duró el pico de la pandemia, hasta apenas el año pasado que volvieron a abrir, que están como volviendo a retomar. A finales del año pasado están ya empezando otra vez, poquito a poquito, a volver a resurgir, a reconstruir el espacio como tal.
Bueno, ahora desde tu perspectiva, Luis, ¿crees que las autoridades gubernamentales de la Ciudad de México cuentan con planes para apoyar a los trabajadores, creadores, divulgadores, promotores y gestores de la cultura en este tipo de eventos extraordinarios como lo fue la pandemia?
Pues en parte, ¿no? Porque pues a nosotros no se nos restringió de alguna manera, al contrario, pues hubo nuevos acuerdos, ¿no? Que pues esto ya fue el apoyo, no como tal, es decir, no recibimos apoyos extras, por decirlo así, para soportar actividades culturales, pues no, para eso pues simplemente nos lo entregan así de cajón y ahí ya te vuelas, ¿no? Entonces
sí.
Tú lo proporcionas, tú lo diseñas y tú lo ejerces. Entonces, esto... pues nos ha llevado, pues sí, de alguna manera hay grupos que si vienen con la pues con 3 pesos en la mano, ¿no? Y entonces de todas maneras pues aquí se les apoya, no económicamente, pero sí en el sentido de difundirlos, de apoyar sus actividades, si quieren cobrar pues público, etcétera, ¿no? Porque pues entiendo, ¿no? Que la actividad cultural pues es lo menos cobrable, menos redituable en nuestra vida económica, ¿no? la cultura no es como en otros países, aquí pues es la que menos, porque no genera, no es negocio. Entonces aquí pues hay que entenderlo así. Entonces pues muchos grupos vienen con mucho entusiasmo, vienen con sus propios recursos, ahora sí que juntando sus domingos, como decimos, pero así solamente, ¿no? Porque hay algunos que sí tienen, por ejemplo, los flaminques, ellos sí tienen un apoyo del Fonca. Ya después de muchos años de lucha y todo, bueno, ya, ellos ya vienen pues protegidos, ¿no? Pero no todos. Todos pues vienen así de, pues, a ver cómo nos apoyamos entre todos, ¿no? Porque a nosotros también nos conviene que haya esas actividades, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros le decimos, pues mira, tú tienes tu cuota, tú ya sabes cómo manejarlo y adelante, ¿no? Nosotros te apoyamos, te difundimos, tenemos cartelera física, tenemos cartelera virtual y sobre eso pues echamos a andar los proyectos.
Ok, bueno, ¿consideras que debería existir algún protocolo de apoyo y acciones ante estos eventos extraordinarios como lo fue la pandemia?
Claro, claro, claro. Sí, debe de existir, debe ser una obligación que debe estar inclusive en nuestras leyes.
Así es. Y bueno, sirviéndonos como ya como una experiencia la pandemia, el recinto, el museo como tal, ¿ha pensado en diseñar algún tipo de plan de acción para este tipo de eventos extraordinarios?
Pues no.
Llamándose eventos extraordinarios no solo a pandemias, sino
pandemia.
También comentábamos, ¿no? O sea, estamos en un lugar que es muy sísmico, ¿no? O sea, bueno, con alta actividad sísmica. Y nos referimos a eventos extraordinarios, como lo puede ser pandemia, desastre natural, incluso hasta algún conflicto armado, ¿no?
Pues sí, es decir, pues nosotros todavía falta un poquito de preparación, para ser honestos, puesto que pues este lugar, como ustedes lo ven, pues es una casa antigua, pues necesitamos obviamente tener un nuevo plan. Estamos inclusive trabajando con la autoridad del centro histórico para que nos pueda apoyar en algunas cosas. Por ejemplo, así de entrada, les comento que tenemos unas goterotas ahí arriba, que cuando llueve aquí adentro. Ayer en la noche pues estábamos aquí.
Sí.
Agarrando los jaladores, porque no hay manera, tenemos es un techo de policarbonato que por el sol y las condiciones climáticas y físicas pues se perfora, ¿no? Tiene una utilidad muy de muy pocos años, máximo 5 años, ¿no? Entonces, pues es un lugar que no tiene mucha protección en ese sentido, puesto que era una casa antigua, el techo de policarbonato es hechizo, pues, es decir, se hizo después de. Es parte de nuestra estructura de remodelación. Entonces ahí estamos tratando de ver la situación. Necesitamos un curso de protección civil, por supuesto. Hemos hecho sí los simulacros, como el que fue el pasado día que hubo el simulacro. Pues sí, no tenemos como muchas opciones, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque no es un lugar como un teatro, un cine que tiene salidas de emergencia. Pues no,
claro.
Las tenemos, ¿no? Y tenemos que adecuar todas estas situaciones. ¿Por qué? Pues por falta de apoyo, es una serie de situaciones que tenemos con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Pues apenas estamos ahorita reinscritos.
¿Jorge? ¿Me vas a sacar copias? ¿Tardado mucho? ¿No le he visto subir? Gracias.
Sí, entonces esto va teniendo pues un lapso de tiempo.
Claro.
¿No? Porque sí necesitamos evidentemente pues tener mayor protección en ese sentido, ¿no?
Sobre todo lo que nos comentabas hace ratito, ¿no? Que en algún momento recibieron un grupo de 100 personas. Entonces pues digo, ya hablándose de una cantidad de personas de esa magnitud, sí tendría que pensarse en algún plan de acción, ¿no? Para algún evento.
Claro. Sí, pues tienen toda la razón del mundo, ¿no? Porque, pues sí, al menos, por lo menos están aquí abajo y pudieron haber salido, ¿no? O sea, sin ningún problema. Pero sí es una situación, pues, que por el sitio como tal, pues, sí tenemos todavía un poco de carencias, ¿no? en ese sentido. Sin embargo, pues trabajamos muy continuamente con la autoridad del centro histórico, tenemos grupos en WhatsApp para estar al tanto, tenemos un grupo, por ejemplo, que nos atiende emergencias, ¿no? De seguridad, sobre todo porque es una zona conflictiva, ¿no? Primero por las chelerías, ¿no? Las chelerías siempre nos han proporcionado, pues, hermosas broncas, ¿verdad?
Sí, sí, imagino.
Borrachazos, pues situaciones que son bastante desagradables, ¿no? Y sobre todo también que esto ya no es una zona peatonal, sino más bien una zona motociclista, ¿no? Porque pues pasan aquí pues, como si estuvieran en la avenida, 50 kilómetros por hora, ¿no? Sin importar, o sea, ellos creen que con el hecho de poder esquivar a los peatones, ya lo hicieron, ¿no? Se sienten campeones. Entonces, pues hemos tenido bastantes problemas al respecto. El exceso de música, ¿no? O sea, de que de pronto ya ni siquiera es música, son ruidos, porque uno pone banda, el otro pone reggaetón, el otro pone no sé qué, entonces...
Y cuando ustedes tienen sus eventos de música, sí, me imagino pues que es un conflicto.
Es un conflicto, ¿no? Entonces esto ya se ha estado tratando de mejorar, hemos estado asistiendo a las juntas con la autoridad para ir tratando todos sus problemas.
Ok. Bueno, pues eso sería todo. Te agradecemos mucho que nos hayas aceptado, que hayas compartido un poco sobre su experiencia durante este proceso de pandemia, y pues bueno, muchas gracias.
¿Algo más que quieres decir?
Pues en realidad más bien un poquito la pregunta en este sentido del apoyo, ¿cómo han ustedes percibido a la autoridad de la Ciudad de México?
Pues bien, o sea, de repente hay como ciclos, ¿no? Hay lugares, hay veces que nos han pelado. Y hoy sí, hoy día pues hemos estado trabajando ya muy bien con ellos, ¿no? Nos han apoyado, hemos estado, pues, estamos en continua comunicación, a veces hacen las reuniones aquí en el museo, nos hemos inscrito en las mismas actividades, porque tenemos como dos instancias, ¿no? Por un lado la autoridad del centro histórico, que también participa en el corredor cultural, el corredor cultural pues también, pues lleva también una... todos los vecinos, ¿no? Pues nos hemos podido apoyar en todos esos sentidos, y la autoridad pues nos ha apoyado y nos hace caso al menos. Y hace, pues yo creo que lo más conducente.
Okay.
Pues sí, nada más tú, más que quieras.
No, todo bien.
Okay. Pues sí, ya sería todo. Cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias.